en Así las Cosas.
Por ahí ya nos llegó al Poder Ejecutivo, nos acaba de llegar el oficio para poder inscribir la ley donde declara que solamente pueden ser candidatas mujeres en el 27. Les queremos decir que vamos a ejercer nuestro derecho al veto, vamos a regresar la ley para que sea revisada por parte del CEPAC y por parte de la Cámara de Diputados, porque por ahí ya hasta nombre le ponían a la ley.
Así las cosas.
Bueno, son las 7 de la mañana con 32 minutos. Gracias, hay personas que me siguen preguntando qué pasó en la México-Querétaro. Ya está abierta la México-Querétaro después de la explosión de una pipa ayer por la noche, pero ya está abierta. Se está todavía en las investigaciones de qué fue lo que sucedió y sobre todo también de las afectaciones y si hay también personas fallecidas, pero por lo pronto está abierta la México-Querétaro para quienes tengan que usarla esta mañanita. Y bueno, ya les decía, vamos a empezar a hablar de varios temas, uno no menor, el de la reforma electoral, una vez que se sepa más de qué va este asunto, pero también cómo están los partidos políticos en este arranque de 2026, antes de que comience otra vez el periodo ordinario en el legislativo. Y me da mucho gusto saludar en la línea nuevamente al senador Luis Armando Melgar, senador del Partido Verde. Luis Armando, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Gaby, que siempre es un gusto. Bienvenido este 2026 y muchas felicidades a ti y a tu auditorio.
Sí, bienvenido este 2026 que pinta intenso. A ver, un par de cositas quería tocar base contigo, Luis Armando, en este arranque de año. Uno, escuchábamos ahorita en el separador la voz del gobernador de San Luis Potosí, pues con esta polémica que se armó en torno a la llamada ley esposa, escuchábamos la voz de Ricardo Gallardo, pues esta ley que se había votado en donde se obligaría a los partidos políticos a postular solo mujeres a la gubernatura y que de alguna manera se había leído como una ley que permitiría que la esposa del gobernador fuese candidata. Bueno, finalmente decide vetarla, pero se había hablado ahí un poco como de que tal vez el Verde iba a ir medio solo, Morena no, el Partido del Trabajo no. ¿Cómo arrancan en este tema, Luis Armando?
Pues mira, es un tema de, yo te diría, de enorme practicismo, pensamiento práctico, en donde simple y sencillamente, bueno, aquí el reconocimiento al gobernador Gallardo y a las fuerzas políticas de San Luis Potosí es que debe de ganar, más bien debe de competir en la gobernatura del 2027 en San Luis Potosí, quien mejor posicionado esté. Y en este caso, quien mejor posicionado está es el Verde con nuestra amiga la senadora Ruth González. Entonces yo creo que esta reflexión de parar y vetar la ley es algo muy sensato, porque no tenemos por qué andar haciendo, ahora sí que moviendo el avispero, cuando realmente las cosas están mejor y más zanjadas y con mayor claridad. Entonces, yo creo que ahora queda muy claro que la principal fuerza política somos nosotros en San Luis Potosí, y no necesitamos de ninguna ley, y obviamente vamos a encabezar esa alianza en el caso de que Morena quiera venir con nosotros. Y si no, Morena no quiere venir con nosotros, pues nos iremos solos. Pero nuestra amiga, la compañera senadora, va a ser nuestra candidata porque es la mejor posicionada, Gaby.
O sea, lo que estás diciendo, Luis Armando, está interesante. A ver, lo que estás diciendo es, en realidad no necesitan esta ley y por eso incluso la vetan para no tener mayores broncas, me imagino, pero dicen, no necesitamos legales. La ley porque en realidad, pues nosotros de todos modos ganaríamos con la senadora, que además es la esposa del gobernador, pero es senadora en estos momentos. Entonces dicen, pues no la necesitamos y además nosotros vamos, si Morena quiere ir con nosotros, bien, y si no, vamos solos. Ese es el tono, Luis Armando, está interesante.
Así es. Vamos, mira, lo hemos dicho, yo en lo personal lo he dicho, la competencia política se construye con competitividad, y la competitividad es el músculo que cada fuerza política tiene. En el caso nuestro, el Verde ha ganado un enorme músculo político en los últimos años. Nos sucedió en la elección del 24 y en la elección del 21. Y claramente tenemos la capacidad de ganar en muchos lugares, aún yendo solos. Y si vamos en alianza, vamos en una alianza de iguales. ¿Por qué de iguales? Porque aquí las alianzas no son de sometimiento. Las alianzas son de negociación. Son de frente y son de pares. No podemos tener la visión del partido único. Ese partido que dice, vas a venir conmigo y yo voy a poner el candidato. No, yo creo que lo responsable, lo inteligente, para poder construir una buena votación y sobre todo ganarse la confianza de la gente tiene que ver con que el mejor candidato sea. Y donde el Verde tenga buenos candidatos como los tenemos en todo el país, ahí vamos a ir solos si no nos ponemos de acuerdo para lograr una alianza de pares.
Mira, es, insisto, me parece interesante. Es el caso, obviamente, de San Luis Potosí. ¿Dónde más tienes vislumbrando ustedes esa fuerza? Porque tampoco la tienen en todos los estados. Pero a ver, ¿en dónde más?
No, por supuesto que no. A ver, como todos los partidos, ¿no? Hay, sí, claro. Hay estados donde tenemos una mayor construcción electoral, de votos, de confianza, de estructura. Sin duda lo tenemos en Colima. Uh-huh. Sin duda lo tenemos en Nayarit. Uh-huh. Sin duda lo tenemos, ¿por qué no decirlo? También en partes importantes del Estado de México, uh-huh. partes importantes del Estado de Querétaro. En fin, el Verde es competitivo mucho más de lo que la gente pensaría. Lo que sucede es que en estas alianzas, uh-huh. muchas veces lo que sucede es que se desdibujan los partidos y pareciera que solamente es Morena, y no es así.
Ya.
Morena sí es una fuerza, sí es el partido en el poder, pero las alianzas son de negociación. Son de pares, son de iguales. Así que nosotros estamos muy firmes en nuestra alianza legislativa, como lo he dicho siempre, pero en la electoral, uh-huh. ahí tendremos que medir caso por caso, Gaby.
Ya, pues eso me parece interesante, sobre todo para arrancar el año, y ahora voy entonces a lo legislativo. Dices ahí la alianza legislativa, ahí está. A ver, viene, todavía no sabemos por dónde va a llegar, y obviamente no se trata de especular, pero sin lugar a dudas el gran debate va a ser la reforma electoral. A ti, Luis Armando, ¿hay algo que te ocupa y te preocupa de esta reforma electoral?
A mí me preocupa y me ocupa mucho de la reforma electoral. ¿Por qué? Porque una reforma electoral tiene que ser para fortalecer, tiene que ser para arreglar interpretaciones o mejorar lo que ya existe. Uh-huh. Entonces, si a mí me dices, oye, vamos a hacer una reforma electoral en donde vamos a reducir la competitividad de mis partidos aliados y de los partidos minorías en general, cambiando las reglas del juego, yo te digo, no estamos de acuerdo.
Yeah.
Pero por ningún motivo estamos de acuerdo que le muevas una ley que lo único que va a ser abonar para un partido único. Uh-huh. No, nosotros queremos un sistema electoral de pesos y contrapesos, de representatividad de las minorías, en donde tengamos ahora sí que una representación proporcional que funcione y que cumpla con su objetivo. Una reducción del financiamiento público no necesariamente conviene. Uh-huh. ¿Por qué?
¿Por qué?
Porque vas a acabar fortaleciendo al grande, no a los pequeños.
Uh-huh.
Sí, y los ahorros se pueden generar, yo creo que siempre es loable generar ahorros, ¿no? Y eficiencias económicas, hay que hacerlo, hay que bajarle el costo al aparato electoral sin duda, pero no a costa de cambiar las reglas del juego.
Decía Pablo Gómez apenas hace un par de días, Pablo Gómez, recordemos, es el que encabeza el equipo que nombró la presidenta para hacer esta propuesta de reforma electoral, decía, por ejemplo, que pues el INE no tendría por qué ser autónomo. ¿Qué dices a este respecto, Luis Armando?
A ver, yo estoy total y absolutamente en desacuerdo con Pablo. Además, me extraña porque él viene de esa construcción de minorías en donde él llega su primera vez de diputado federal como diputado plurinominal. Y si alguien conoce la estructura y la necesidad de generar esos pesos y contrapesos a través de las reglas electorales que hoy tenemos, es él. Entonces, la autonomía del INE es fundamental. ¿Por qué? Porque debe ser un órgano autónomo. Debe ser un órgano autónomo que funcione con total y absoluta transparencia para que todos los mexicanos estemos tranquilos de que las reglas del juego están bien aplicadas y de forma equitativa.
¿Cómo se va a dar este debate, Luis Armando? Escuchaba yo también en el caso de Cámara de Diputados a Ricardo Monreal decir, pues sí, necesitamos obviamente que nuestros aliados, el Verde y el Partido del Trabajo, sean de los primeros que conozcan esta propuesta de reforma. Tenemos que debatirla, tenemos que discutirla. En el caso del Senado, todavía no sabemos a qué cámara, pero en el caso del Senado, ¿ustedes ya prevén alguna ruta de discusión?
Nosotros no hemos visto ni una iniciativa, te soy franco, Gaby. Uh-huh. Hemos sabido de la discusión, hemos sabido de lo que se propuso en el 2019, de lo que se intentó aprobar en el 2022. Todo eso lo sabemos. Hoy no conocemos una iniciativa que ya esté sujeta a verla, a discutirla. Pero te vuelvo a insistir, nada que vaya a tocar la representación proporcional, nada que vaya en contra de una reducción de financiamiento inequitativo, nada que busque, ¿sí?, cambiar las reglas del juego, uh-huh. modificando la eliminación, por decirte algo, del servicio profesional que existe hoy en el INE, ¿no? Nada de eso es aceptable para nosotros.
Y eso lo tienen claro como partido. Esta no es la voz de Luis Armando Melgar, sino es la voz también del Partido Verde.
Yo te diría, es la voz de Luis Armando Melgar, y hagamos y haré eco en algunos de mis compañeros, pero yo te puedo decir que este es el consenso, este es el pensamiento, donde nosotros no vamos a ir a una reforma electoral que afecte a las minorías y la participación y la competitividad electoral que hoy tenemos en el país.
Bueno, pues ya estaremos viendo este debate, que sin lugar a dudas va a ser un debate importantísimo. Que sea buen año, senador. Seguimos al habla. Gracias.
Igualmente, Gaby. Un placer siempre saludarte desde aquí de Tuxtla Gutiérrez. Un saludo a todos.
Sí, por ahí, se oían unos pajaritos de fondo, de hecho. Yo decía,
así que... es, aquí de Cañahueca. Les bueno, mando un abrazo, gracias. Saludos, la mejor vibra.
Igualmente para ti. A todos. Gracias, Luis gracias. Armando Melgar, senador del Partido Verde. Y sí, por ahí de fondo se oían unos pajarillos. Bueno, pues ahí anda en Chiapas el senador Melgar. Entonces, dos cosas. Uno, dicen, pues es que nosotros no necesitamos esa ley, porque de que va y la senadora, va y la senadora. Y si Morena no quiere ir con nosotros, pues vamos solos, porque es la que está mejor posicionada. Y hoy somos los que gobernamos el estado, así que pues prácticamente le están diciendo a Morena, pues ustedes digan lo que quieran, pero nosotros vamos a ir con la senadora, aunque sea la esposa del hoy gobernador, y no necesitamos la ley para eso. Eso es una. Y la otra, pues ahí está el tema, no van a aceptar, dice Luis Armando Melgar, ya veremos cómo se dan los debates, pero no aceptarían la reducción en la representación proporcional, por ejemplo, en la reducción del financiamiento de los partidos, la eliminación de la autonomía del INE, ya veremos. Ya veremos si a la mera hora esto sucede, pero por lo pronto el verde aliado de Morena dice ño. Por ahí no iríamos. Bueno, así las cosas.